Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y diez minutos de este mediodía en COPE más Sevilla. Desde ahora y hasta las dos hablamos de fútbol con Ricard Martí en los mandos técnicos y con Carleto Martínez en la producción. Se cerró el mercado anoche, el largo periplo de fichajes y demás. Anoche se cerró, se echó el telón y ya hay que esperar hasta diciembre, el mercado de invierno. Así que hay lo que hay y hay que sacarle el mejor partido. El Sevilla presentó ayer, como ya les indicábamos al mediodía a esta hora, a Bono, su portero en principio, que viene como segundo guardameta, una vez que Rico está en París, que es la ciudad de moda, la puesto del PSG de moda. Así que el jugador número 13 fue presentado y después le vamos a contar sus sensaciones, después del chicharito que lo hizo al mediodía. Dice Bono que necesitaba reencontrarse con esa presión que necesitan los futbolistas para dar lo mejor. Monchi habló, recordemos que Monchi fue portero, bueno, malo, regular, pero fue portero de Sevilla, y habló de Bono. El Sevilla, que ha gastado 160 millones de euros en este ejercicio, en este mercado, Sevilla ha hecho un trabajo excepcional en los despachos, ahora habrá que ver en el terreno de juego, y recordando que en el 2018, hace un año, gastó solo 70 millones de euros, o sea que Caparrós no quería gastar mucha pasta, no iba al mercado, y Monchi sí lo ha gastado todo lo que Caparrós no se gastó. Hablaremos de los internacionales, de los dos equipos sevillanos que, aprovechando el parón, han sido convocados por sus selecciones y están cumplimentando esta cita. Por ejemplo, Campos, el argentino, se ha caído de la lista por lesión y cerrada la cesión a última hora de Kjaer. En el Betis, cierre de mercado sin mediocentro. Recuerdo en la retransmisión que Anselmo Valdés decía que no vendría el mediocentro y finalmente ha sido así. No ha fichado el Betis a ese medio centro. Es la quinta plantilla con más valoración en la Liga Española. Sidney sigue recuperándose y Canales y Joel sí están entrenando. Por cierto, que Fedal ha sido convocado, Carlos Martínez, ¿o para qué? Que me decías tú que no era la cita.
Sí, es que finalmente se iba convocado con los 27 futbolistas, pero bueno, había algunas versiones de que no iba convocado como tal a jugar los partidos, sino que iba a estar en una convocatoria para que el entrenador conociera a otros futbolistas, pero que no iban a jugar partidos. Pero finalmente, en principio, se iba convocado para jugar.
O sea, una jornada de convivencia, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Tú quién eres? Yo soy tal, ¿no? Dios tiene el Betis. Eso, y el resto de los internacionales, ya que te hemos echado un euro para que hable el resto de los internacionales de Betis y Sevilla.
Pues en el Betis son 7, sumados a Nabil Fekir con Francia, William Carvalho con Portugal, Emerson con la selección olímpica sub-23 de Brasil, Andrés Guardado con México, Aissa Manti con Argelia y Dani Martín con la sub-21 de España. Y en el Sevilla son 8, Jesús Navas con España, Dani Carrizo con Portugal, Luke de Jong con Holanda, Tomás Badli con República Checa, Munas Dabur con Israel, Brian Gil y Alejandro Pozo con la sub-21 de España y el nuevo fichaje del Sevilla, Chicharito Hernández con México.
Bueno, pues en unos instantes saludamos a Caña y a Víctor Fernández. Antes recordarle a los oyentes que nos estén sintonizando a través de Internaki, a través del Almohadillón, que en lo que es la radio convencional, lo que es el 105.8, está en talleres, está en mejoría, los mecánicos están apretando tuerca y entonces no nos pueden sintonizar ahora. No es que nos hayamos ido a otro sitio, a otro país, a otra casa, sino que estamos aquí saliendo por lo que es, Carleto, tú lo entiendes, solo la modernidad de Internaki, ¿no?
Por la aplicación y por la web.
¿A ti qué te gusta más, la aplicación o la web?
La aplicación es mucho más cómoda.
Sí, ¿no? Ocaña, ¿le gusta más la aplicación?
Sí, él es muy aplicado. Es muy aplicado de siempre nuestro Carlitos Martínez. Buenas tardes, Rafael.
Muy buena. Víctor, ayer se presentó Bono, como estaba previsto por la tarde, día de presentaciones, Chicharito al mediodía y por la tarde Bono, ¿no?
Sí, fue el remate de la planificación del Sevilla, que ha hecho varios movimientos, el fichaje de Chicharito, que ahora contaremos un poco
la génesis del asunto, cómo se fraguó, cuando decidió el Sevilla ir a Chicharito, qué es lo que pasa con Dabur, algunas cuestiones interesantes que podemos ir contando, si te parece, después.
Lo de Dabur es, exactamente, lo de Dabur es un auténtico galimatías.
Después, si sí. es posible, después te lo voy a contar para que todos nuestros oyentes se enteren de
hemos
cuál es la situación.
Dos o tres euros de alcancía para esa información.
Exactamente, Chicharito, el portero, que viene cedido con opción a compra, y Kjaer, que creo que es maravilloso. O sea,
tú te has llevado un alegro con
Kjaer.
Yo
creo que Kjaer es la operación, vamos, la operación más espectacular que ha hecho Monchi. Quitarse del medio a Kjaer.
Pagar 15 millones de euros por Kjaer y que se vaya cedido al Atalanta. Claro. Es una operación extraordinaria de Monchi, ¿no?
Hombre,
a ver, aquí el tema, una cosa es que...
Que Monchi no lo fichó.
Pero que una cosa es que el jugador no cuente para el entrenador y no esté aquí, muy bien. Pero la operación es una ruina económica. Son 15 millones de euros tirados a la basura y absolutamente. O sea, que la operación no es fantástica. Es un mal...
Pero que Monchi es director deportivo, no Harry Potter.
No, yo no le estoy echando la culpa a Monchi, Víctor. Lo que estoy diciendo, que la operación es una ruina económica, es tirar 15 millones de euros a la basura, que ahora te va a ahorrar la ficha que hay. Pues bien, pero la operación no es magnífica ni fantástica, es un mal que menor que ha tenido el Sevilla, que quitarse de encima como ha podido, pero la operación a nivel de amortización es, no puede haber 10 como esta todos los años, porque entonces imagínate cómo sería la película, ¿no? A eso voy yo, querido Víctor Fernández, al tema del tema monetario de la operación. No sé cómo lo ves tú.
Sí, ¿no? Si es que, claro que es una ruina, pero para mí la ruina es que juegue. Claro, si es que Monchi no puede, no tiene la varita de Harry Potter, claro. Entonces yo, una vez que el dinero, como tú dices, está tirado a la basura porque la operación es nefasta, porque lo que se ha hecho en el Sevilla los dos últimos años es un auténtico disparate, hay que evitar que encima siga haciendo más daño. O sea, porque el dinero ya lo has perdido, pero que no te haga más daño. Y Kjaer es ruina, porque cada vez que sale es ruina. Y creo que la idea era quitárselo de en medio y se ha quitado de en medio. De todas formas, es un detalle de la planificación que nos deja un montón de cosas que ahora analizaremos con detalle.
Bueno, hablamos de dinero, Víctor, que nosotros manejábamos bien las cifras y demás. Sevilla gastó el año pasado 70 millones con la gestión de Caparrós, y Monchi, cuando ha venido, pues se ha encontrado cosas que no entraban en sus planes para hacer el Sevilla que él quiere hacer, con el permiso de Pepe Castro. Ha tenido todo el apoyo. De hecho, se rompió una tradición, que era el 1+1, dándole 3 años al entrenador, y el Sevilla este año ha desembolsado 160 millones de euros. Dijo el presidente que el dinero, se había gastado poco dinero en los tiempos pretéritos, y que como hay dinero había que gastar. Pero este año, por esa cifra y otras cosas, Víctor, el objetivo tiene que ser Champions, ¿no?
El objetivo debería ser Champions. Lo que pasa es que el análisis creo que tiene que ser muy global. Yo ahora mismo no veo al Sevilla metido en la Champions, sinceramente. O sea, yo viendo el... ¿Sabes que ahora estoy viendo todos los partidos, ¿no?
Sí, pero por eso te digo, el Valencia tiene crisis. Valencia tanto tiene institucional crisis, como con la plantilla y su entrenador.
Sí, el Valencia tiene crisis, pero el Valencia lo vi yo el otro día y el suplente Massi Gómez, 40 millones de euros.
Sí, han gastado dinero.
Ahora mismo, ya veremos la competición, pero ahora mismo yo...
O sea, ahí tenemos, no es candidato. Ahí tenemos Barça-Madrid, Atlético-Madrid,
Valencia, para mí,
y
Valencia
o Sevilla.
Yo creo que Valencia está muy por encima del Sevilla ahora mismo. Nada más que hay que ver la plantilla y la delantera. Luego la competición, claro, porque si no esto sería una aritmética y nos iríamos directamente al verano. La competición luego marca muchas cosas, pero creo que hay una diferencia abismal, ¿no?, entre la delantera del Sevilla y la delantera del Valencia. Yo creo que el Sevilla no es candidato para meterse en el cuarto puesto, porque creo que lo que ha ocurrido en el Sevilla es algo muy gordo. Es que Monchi ha cambiado el equipo por completo. Es que no valía nada de lo que se ha hecho en los dos últimos años. Y eso ha dejado algunas cuentas pendientes por el camino. Como decía el otro día Andrés, la delantera. La delantera se han relajado. La delantera, cuando se ha querido dar cuenta Monchi, estaba De Jong, que no marca y que tiene una pinta, que veremos a ver por dónde sale el tema. Y el entrenador diciéndole a que Dabur no está para jugar. Que después, si te parece, cuento qué es lo que hay detrás de Dabur y por qué Dabur no juega. Por eso va al mercado a por Chicharito. ¿Qué le va a dar Chicharito? Pues lo que quiere buscar Monchi en Chicharito es un jugador que le pueda revolucionar las segundas partes, que le pueda dar al equipo algo que no le da De Jong, mientras que Lopetegui pueda meter o no, que ya veremos, en el saco a Dabur. Es una solución de urgencia, una solución de darle al entrenador una pieza más de un jugador que tiene mucho trayecto recorrido, que ha marcado goles, que no sabemos cómo va a salir, pero le hacía falta algo al ataque, porque arriba el equipo se ha quedado muy cojo. ¿Por qué no juega Dabur? Lo explico rápidamente. Dabur no juega, según hemos podido conocer, Dabur, según el entrenador, es un jugador con mucha calidad, tipo Mudo Vázquez, jugador que tiene gol, pero que corre menos que... O sea, Mudo Vázquez, Breijar, al lado de Dabur.
Tren de bobadilla, vapor.
Tren de bobadilla, y en este momento en el que se está reconstruyendo un equipo, hay dos jugadores que físicamente no están al nivel. Uno es Ronnie López y otro es Dabur. Por eso los pone. Por eso pone a Nolito lo pone antes que Ronnie López, y por eso Dabur no juega. Monchi le ha dicho, vamos a esperar. El presidente, esto es una orden presidencial. Y ahí está la noticia. Una orden presidencial. Usted no pone a Dabur. Perfecto, usted es el que manda, pero Dabur se queda aquí porque no vamos a tirar, como dice Andrés, otro fichaje más a la papelera. Vamos a esperar a ver si se implica, a ver si se mete en la dinámica y a ver si se le puede sacar rendimiento.
Es uno de los problemas empresariales, que recordemos que el fútbol, pese a todo, hace ya muchos años se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva, una empresa. Quiero decir, dos integrantes de la empresa, que ya no están, Caparrós y presidente, junto con el entrenador de aquel momento, fichan a este futbolista. Y este año, dos nuevos miembros de esta empresa, Monchi y el entrenador, no ficharon a ese jugador. Pero claro, hay un montante que es de la empresa, hay un pasivo que no se puede tirar y que hay que tratar de sacarle el máximo rendimiento.
Sobre todo porque no, sobre todo porque no lo hemos visto, ¿no?
Pero yo lo que quiero es un tema de debate, ¿eh?
Sí, yo he estado escuchando atentamente a Víctor y además ves que no te he interrumpido y demás, pero hay una cosa con la que sí me quedo sorprendido, como te gusta a ti decir, y
con lo que
ha dado,
con lo que
después de ver la plantilla que ha hecho el Sevilla y la inversión más importante de la historia del Sevilla Fútbol Club. O sea, el Sevilla no es que sea candidato a la Champions. El Sevilla es que tiene que ser candidato a la Champions. Está obligado a pelear por la Liga de Campeones, no descolgarse. Otra cosa es que al final se te meta un equipo, te la quites. Pero el Sevilla tiene la obligación y la presión total y absoluta de pelear por la Liga de Campeones. Y cuando hablas, perdona, Víctor.
No, es que ahora te dejo, estoy de acuerdo que el Sevilla... Que el objetivo del Sevilla en la Liga de Campeones, teóricamente sí, pero que Rafa me ha preguntado a mí, y yo lo que veo es que ahora mismo el Sevilla no es ningún tipo de candidato.
Y tú que estás elogiando, y creo que además con argumentos, la extraordinaria planificación que ha hecho Monchi. Sí. Monchi se ha gastado un dinero importantísimo en De Jong. Ahora se acaba de gastar 8 kilos en Chicharito, más lo que se habían gastado en Munar Dabur, más lo que se han gastado 22 kilos en Ronnie López, más lo que se ha gastado en Ocampos, más lo que se ha gastado en Oliver, más lo que... Vamos a ver, señores, que lo que te quiero decir, que si aquí no se han encontrado delanteros de nivel que lleguen al nivel de Gameiro, de Masi Gómez, que es con los que tú lo estás comparado, Rodrigo, es porque pues se ha dejado salir a Ben Yedder y se ha dejado salir a Sarabia sin traer un futbolista que iguale el nivel. Pero ha habido los instrumentos, ha habido el dinero, él mismo lo ha reconocido, de que el club le ha puesto todas las facilidades. Monchi está obligado, porque para lo bueno y para lo malo está obligado a que el equipo esté peleando por Liga de Campeones.
50, no hay que dar 50 céntimos, ni un euro siquiera, 50 céntimos. Te preguntaba eso, Víctor, porque cuando tú pruebas el buen jamón, el buen vino y las buenas cosas, te cuesta después no tenerlo. La afición del Sevilla está acostumbrada, estuvo acostumbrada a estar en la élite. Ha habido unos baches con la llegada de Monchi, El Salvador, pues la afición espera volver a Champions, porque ya está en la Europa League, volver a Champions. Y ahora viene la cifra de la empresa que estábamos hablando. Los presupuestos, la cifra. Sevilla vive bien y tiene dinero porque ha tenido grandísimos futbolistas que ha vendido, que ha comprado, le ha ido muy bien esa forma de trabajar y ha estado en la élite en el fútbol, con un contrato millonario de televisión, con la pasta que te deja la Champions. El Sevilla, con estos gastos, ¿visto? Está obligado a entrar en Champions, está obligado a entrar en Champions. Porque el problema de Valencia, cuando cayó Valencia y antes de la compra del chino, fue que le pasó eso, que de repente desapareció. Entonces el Sevilla este año sí o sí está obligado a entrar a la Champions. ¿Qué es lo que pasa? Que a este plantel, que ha hecho un trabajo magnífico Monchi, y que veremos si el entrenador le puede sacar lo mejor de lo que tiene, le va a faltar dos hombres que van a ser dos sombras largas. Uno, el gol de Ben Yedder, y el gol de Sarabia, la asistencia de Sarabia, la aplicación de Sarabia de 8, de 7, de lateral, dos futbolistas muy importantes, que de momento no han venido, que veamos, jugadores parecidos. Entonces, claro, son dos ausencias muy importantes.
Yo lo que voy a que al entrenador no hay que darle la excusa de con los delanteros que tiene el Valencia no veo. No, mire usted, a lo mejor el Sevilla, a lo mejor el Sevilla es verdad que se ha quedado sin un delantero de 30 goles. Es verdad. Pero la inversión que ha hecho el Sevilla en jugadores de ataque también, para mí, tiene que ser una inversión que lo saque del apuro. A lo mejor tiene que jugar de otra forma.
Carleto, tú que manejas mejor lo que he visto que Ocaña y que yo, las cifras y demás. ¿Qué equipo de Europa League ha gastado 160 millones de euros?
Tendría que consultarlo, pero si no me equivoco, solo el Sevilla.
No, es la séptima mayor inversión de toda Europa. La del Sevilla, no de España, de toda Europa, de los grandes de Europa, el Sevilla es la séptima mayor inversión de todo el continente. O sea, yo, si no ha venido si no hay gol, pues amigo, eso no exime de la responsabilidad, creo, Víctor, de tener que pelear por la Champions al equipo.
Bueno.
De tener que pelearla.
Creo que no me he explicado bien.
No te habré entendido yo, seguro.
O yo estoy espeso y no me he explicado bien. Claro que el objetivo, Rafa, claro que el objetivo, pero que yo digo que con esta plantilla, si el Sevilla se mete en Champions, para mí sería una sorpresa.
Entonces, ¿que no te ha gustado demasiado la planificación?
No, porque yo, claro, vamos a ver, a mí lo que no me gusta, es que yo valoro mucho, porque es muy fácil hablar sin ir a la realidad. Y yo valoro mucho lo que ha hecho Monchi, porque yo desde el año pasado, y tú sabes que he sido muy pesado, decía, la plantilla del Sevilla malísimo. Mala no es muy mala. Y a mí me daban palo. O sea, esto es lo más horroroso que yo he visto en años. Bueno, la prueba es que ha hecho Monchi 13 fichajes. Y yo quiero ser justo con Monchi. Y creo que eso es muy complicado. O sea, es que decía antes, es que Kiar es una ruina. O sea, es una ruina. Es que yo como entrenador veo a Kiar y a mí me tienen que dar pastilla para
vale,
que el corazón.
Pero Kiar ya no está, claro. El otro no está. Entonces, y Monchi se ha gastado 160 millones.
Creo que.
Luego la pregunta de Ocaña es muy.
Claro, no, yo lo que digo
si
es.
Si tú dices eso, es que no te convence la plantilla.
No me convence el ataque. Claro que no me convence el ataque. Ni a Monchi. Ni a
la planificación no es extraordinaria.
Ni a Monchi. Sí, pero yo valoro mucho. Claro, hombre, claro que no es extraordinaria. Claro que no es extraordinaria. Pero yo, en el análisis equilibrado y global, no puedo olvidar que Monchi ha tenido un marrón gordísimo. Es que Monchi no ha venido aquí a hacer.
No, pero donde no tenía Monchi un marrón eran Ben Yedder y Sarabia. En todo el resto del equipo, el marrón más grande que puede haber en la historia de la humanidad. Pero precisamente, ahora, si algo tenía el Sevilla era un delantero que te garantizaba 20 y sí, tantos los goles y un centrocampista que lleva marcando más de 10 goles sí, y 10 asistencias. O sea, que el Sevilla ha apostado, ha arriesgado, claro, porque a Monchi no le asusta el reto. Claro. Y el Sevilla dice, no me importa, lo vendo.
No, es que el Sevilla vive de eso.
Pero claro, es que ahora Sevilla, pero si lo vende, ahora tienes que traer.
Pero además, que estamos todos de acuerdo, Rafa. Si es que estamos todos de acuerdo en lo mismo. Porque fijaros cómo es la exigencia... que estamos al final estamos todos de acuerdo, aunque valoremos un poco más el trabajo y demás, al final estamos todos de acuerdo, Almansa, Ocaña, yo, la afición, porque el Sevilla, que está en Europa League, porque es que el Sevilla está en Europa League, Sevilla está en Europa League, yo digo, y yo sigo diciendo que la plantilla del año pasado era muy mala. Fíjense la exigencia, pero es que el Sevilla lleva 7 puntos, está arriba, o sea, que ha empezado bien la temporada y parece que va al último. O sea, fíjense el nivel de exigencia. Que una cosa es que digamos que Monchi ha tenido un trabajo muy duro por delante y otra, que no se le vaya a exigir. Se le está exigiendo desde el primer día y el primero...
Bueno, tú me conoces. Si es que eso no se lo quita
primero,
nadie.
Ahora es más, que, yo, ahora que yo la llevo desde el primer día diciendo que Nolito titular es imposible. No,
yo lo que te digo es que esta elevación... A esta elevación a la magnanimidad que hay del trabajo. Vamos a ver, el trabajo era muy complicado, muy complicadísimo, claro. Pero el trabajo ahora hay que ver, al Sevilla le tiene que dar con esa inversión, claro, para meterse en Liga de Campeones, claro, estar peleando hasta el final. Bueno, pues, es lo que yo digo, claro. Y yo a día de hoy, y ahora cuando pasemos al Betis también lo diré, yo tengo muchas dudas, claro, del ataque del Sevilla, claro. A mí no me importa decirlo,
como todos.
Después, si es extraordinario el ataque, yo diré, señor Monchi, usted
lo ha vuelto a abordar.
Pero yo a día de hoy es que veo a la gente lo que ha hecho Monchi, una maravilla, impresionante.
Eso no es verdad.
Vamos a ver, porque aquí se han ido jugadores también muy importantes.
Pero que nadie dice, nadie está diciendo esto es una maravilla y demás. Por lo menos yo digo que había un trabajo muy, muy, muy complicado para hacer, pero que se han quedado, incluso el propio Monchi. Fíjate cómo es el nivel de exigencia, que siendo... que empezando bien la temporada y teniendo 7 puntos, el director deportivo del Sevilla se planta en la sala de prensa y dice, me han quedado cosas por hacer. Claro. Eso hay que tener mucha seguridad y mucha valentía para decirlo, ¿eh? Porque lo fácil es tirar para adelante.
Es que se han ido dos futbolistas muy importantes.
Y si
no
el Sevilla
llegado...
no gana, el primero que se va a dar cabezazo contra las paredes, Monchi, porque es el primer autocrítico.
Si el Sevilla tiene un goleador, claro, el último partido, cuando el Sevilla sale a muerte en vertical, que gana en todo, le falta el gol. Y entonces el Sevilla al final, en la segunda parte, paga esa factura del desgaste porque no tuvo gol y empató. A ver, Carlos Martínez, ¿qué tienes de nombre por ahí? ¿Qué me parece?
Que sí que es verdad que, bueno, el único que iguala, pero por muy poco, en la Europa League que ha hecho la inversión del Sevilla es el Manchester United. Porque el primero es el Real Madrid, Barcelona, Atlético, Juventus, Manchester City, y ya estaría Manchester United y Sevilla, que serían los dos únicos.
Esas son otras historias ya. Se paga en pound, y esa es otra historia. Y está lo del taco y la televisión, otro reparto, es otra historia. Decía en España. A ver, presentación de Bono. ¿Quién me cuenta cómo estuvo Carleto? El portero, que ya decimos ayer, que ha fichado por el Sevilla. En principio, el segundo portero está feliz. Dice que necesitaba reencontrarse con esta presión, ¿no?
Pues sí, el último fichaje del Sevilla dice que necesitaba un desafío, como era fichar por el Sevilla, para seguir creciendo en su trayectoria profesional.
Un paso importante en mi carrera. Y bueno, también necesitaba un desafío así para seguir creciendo. Y bueno, sabemos que es un club de mucha exigencia, de mucha presión, y eso a nosotros los futbolistas nos hace mejor, sin duda. Yo necesitaba reencontrarme con esa presión que sentimos los futbolistas, que sin duda nos permite dar mejor.
Bueno, es marroquí, es curiosa la historia porque tiene pasaporte.
¿Nacido en Darbaita o...?
En Canadá.
En Canadá.
Sus padres son emigrantes. Y nació en Canadá y tiene doble pasaporte, marroquí y canadiense. Y me contaban en el día de ayer que entre el viernes y el sábado, cuando Monchi, que tiene buenos contactos en el Girona, lo llamó directamente y prácticamente pensaba que era un imitador, ¿no? Un imitador que lo estaba llamando porque el chaval no se lo creía, ¿no? El chaval ha dado un paso de gigante en su carrera viniendo al Sevilla. Esta ha sido otra operación, no sé, Andrés, que a mí... A ver, yo creo que Sergio Rico es mejor portero de lo que todos creemos, pero la situación de Sergio Rico en el Sevilla era insostenible. En ese sentido, Monchi, que sabe cómo respira el tema... ha buscado un destino, pues ha ido, es que Sergio Rico se ha ido al Paris Saint-Germain, vamos, que no se ha ido al Calavera. Pero no sé por qué, es verdad que las sensaciones que ha transmitido Sergio Rico, pues no han conectado con el público, y antes de que a Sergio Rico en un momento determinado se le caiga al Sánchez Pizjuán encima, pues ha preferido cortar de raíz y se ha ido Sergio Rico al Paris Saint-Germain y ha traído a este chaval que viene cedido, que tiene muy buenos informes, viene seguido con opción de compra y ya un contrato firmado. O sea que si las cosas van bien y gusta, el jugador está atado para la temporada que viene.
Más cosas que ha dicho este portero.
Pues ha hablado sobre la competencia en la portería con Baslik y que jugar en el Sevilla es un escenario de lujo para él.
Tomás demostró que tenía muy buenas condiciones, demostró que para el Sevilla es importante y bueno, yo vengo a competir, a dar lo mejor de mí y como te dije, va a ser una competencia muy linda, sin duda. Vengo con mucha ilusión, con ganas de seguir en la línea de crecimiento. Yo creo que es un escenario de lujo para un futbolista estar en una entidad tan grande como el Sevilla y en una ciudad así.
No sé qué pensáis. Este fichaje es un perfil menor, ¿no? Bono. Y ahora mismo no está en el glamour, ¿verdad, Andrés? De Chicharito y demás. Pero
voy a decir una cosa de Bono. Sí, pero dime.
Pero cuidado que yo creo que Bono va a tener su responsabilidad y su papel esta temporada porque la sensación que da Bali es que en cualquier momento se lesiona. Eso es una sensación que yo tengo, que bueno, alguno dirá, vaya tontería que está diciendo.
Pero el Sevilla no... lo que tú dices, está jugando a ser adivino, yo te lo acepto por el tema del riesgo con el que fichó el Sevilla Bali en la rodilla y demás, pero a mí me da la impresión de que el Sevilla no ha fichado un portero titular, para disputarle la portería a Basilic. O sea, el Sevilla ha firmado un portero suplente. Si eso no hubiera tenido los problemas con la grada, sí, Sergio Rico y demás, igual Rico le hubiera podido disputar la titularidad a Basilic con más argumentos deportivos que Bono, que yo no digo que sea mal portero, pero que me parece un portero correcto, que con 28 años ya...
Que hay que ver cómo el jugar en el Ramón Santos, la presión.
Bono tuvo un momento que parecía que iba a dar un salto cualitativo brutal, se ha quedado en un nivel medio correcto, sin ser un portero espectacular, ojalá ahora lo sea, siempre hablamos a priori, pero se había firmado un portero para ser suplente de Basilic, sí. Es la impresión que a mí me ha dado.
No, pero es que o hoy estoy yo y no me entiende o no me escucha, Andrés, si eso está claro, pero que digo que este jugador que viene precisamente con un papel secundario y que ahora no le estamos dando importancia, que ojo, porque va a tener su responsabilidad, porque yo creo que al final, ya lo hemos visto en el Betis, Dani Martín ha jugado. Pues va a tener su responsabilidad y cree que...
Pues yo te digo que me parece un portero normal, a
por
priori.
Por eso que digo, que pues una gestión que ahora mismo no le estemos echando cuenta y que la gente... Pero que al final analizaremos la llegada de Bono porque creo que al final terminan jugando.
Bueno, vamos a escuchar a Monchi que hablaba sobre el portero.
El director deportivo del Sevilla que ha hablado de Bono y el por qué lo han fichado. Es decir, tenía que tener uno de estos dos condicionantes que ahora lo escucharemos, que era o ser español o conocer muy bien la Liga Española.
Valoramos dos opciones, ¿no? Una que si pudiera ser que fuera español o que conociera el fútbol español, ¿no? Porque no había mucho margen de adaptación, tenía que llegar y ponerse a jugar. Y no hacer una operación que nos obligara de futuro, porque Sergio también va cedido y había que... No queríamos tampoco duplicar o triplicar puestos para la temporada que viene. Cuando hablé con Yassin, con él, pues la verdad que me transmitió lo que ha transmitido en esta rueda de prensa, ¿no? Seguridad, confianza en sí misma y ganas de reto.
Bueno, pues 1:38, COPE más Sevilla. Dejamos al Sevilla ahí, vamos a hablar.
Rafael, sabes que yo tengo varias obsesiones, sí. Y una al calendario. 16 días, o sea, después de estar 3 meses sin fútbol, que eso es una cosa, eso ha sido una cosa ya, que eso es irrepetible, eso es una cosa infernal. 3 meses sin fútbol, ahora está el día, el Sevilla, 16 días. O sea, 16 días es el descanso de cualquier persona, ¿no? 16 días desde el viernes al domingo que vuelve a jugar, 16 días sin volver a competir. 16 días es otra mini pretemporada.
Otro medio mes.
Pues nada, que sigan.
1:39, COPE más Sevilla, hablando de deportes.
Este curso saca matrícula en Moverte por Sevilla con la tarjeta estudiante de TUSAM.
Para estudiantes de la ESO, bachiller, formación profesional, universitarios, enseñanzas artísticas, idiomas, educación especial y de personas adultas.
Solicita ya tu tarjeta vía online o en los puntos de atención al ciudadano y muévete con sobresaliente. TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla.
Diario de Sevilla te ofrece la colección de cuchillos Valira, fabricados en acero inoxidable de alta calidad y dureza y un elegante mango ergonómico soft touch acabado símil madera. Cuenta con la garantía de la marca Valira y el aval de Ángel León, el chef del mar. Renueva tus cuchillos de cocina aunando calidad, estética, funcionalidad y comodidad. Domingo 8 de septiembre, cuchillo pelador de 9 centímetros por solo 2,95€. Diario de Sevilla, el diario que siempre has querido.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
1:40, hablamos del Betis, que finalmente, tú te sorprendías en el tiempo de juego de COPE más Sevilla con esa retransmisión, donde el catedrático Anselmo Valdés decía que el Betis no fichaba al pivote defensivo.
Sí, porque para mí es tan evidente que se tiene que reforzar ahí el equipo, sobre todo por lo visto en la pretemporada, porque el esquema que utiliza Rubi, la forma de jugar con la que pone al equipo en el campo, lo convierte en muy vulnerable y muy desequilibrado. Yo creía que necesitaba un jugador de mucha más rapidez en el centro del campo que Javi García, ¿no? Pero al final el Betis pues se ha quedado con esos 6 fichajes, Rafa, de los que yo creo que podemos decir que hay 2 que tienen un nivel muy alto, como es Borja Iglesias y Nabil Fekir, y otros 4 jugadores que bueno, Alex Moreno, Dani Martín, Pedraza y Juanmi, pues tendremos que ir viéndolo con el paso de los partidos. Y no sé qué opinión tendréis ustedes, pero veo al equipo, el presidente, igual que hablabas antes, Víctor, de Monchi, de que se le han quedado cosas por hacer, que era autocrítico. Sin embargo, las primeras declaraciones que leo en el Betis del presidente de la entidad y demás es de que la plantilla está compensada, que hay mejor plantel que el año pasado, que hay equipos para pelear por Europa. Y yo, sinceramente, sigo teniendo dudas con respecto a la plantilla del Betis, en el sentido de que si el entrenador defensivamente no consigue darle más empaque, más solidez, me parece que lo va a tener complicado para mantenerse ahí arriba. Porque es verdad que ha venido Fekir, es verdad que se ha doblado el lateral izquierdo, es verdad que en la delantera ha aparecido Loren de nuevo, que está Juanmi, que por supuesto es la parcela que mayor nivel va a tener con la llegada de Borja Iglesias. Pero aquí es verdad que se han ido jugadores como Junior, como Pau López, que es un portero internacional, que aunque ha venido Fekir, se ha ido Lo Celso, que era un jugador de una calidad absolutamente suprema, y que la obligación total y absoluta del Real Betis Balompié es meterse en Europa. Presume ahora la entidad de tener la quinta plantilla más valorada de toda la primera división, Rafa, con 300 millones de euros, según las webs expertas en ponerle cantidades a los jugadores al ladito. Y si tienes la quinta mejor plantilla, pues tienes que meterte en Europa. Yo creo que la dirección deportiva ha trabajado sobre una base que más la quisieran para ellos la mitad de los equipos de España, la que ha conseguido hacer en 2 temporadas milagrosas Lorenzo Serra Ferrer, que ya no está en el Real Betis Balompié, y que sobre esa base, y vendiendo por 20 y tantos kilos a Pau, vendiendo por 20 y tantos kilos a Junior, y vendiendo, como parece que va a vender a Lo Celso, ha podido traerse a un delantero de nivel a un precio altísimo, como es Borja, y ha obtenido esa oportunidad de mercado, que es un gran mérito de Nabil Fekir, gracias a esa base. Pero creo que al equipo le faltan todavía cosas y que tiene la obligación de meterse en Europa. Es la impresión que a mí me da. Y tengo dudas sobre el resto de jugadores.
Esto es la pescadilla que se muerde la cola. El fútbol de élite cuesta mucho dinero. Y todo depende de la base. La base es firmar a futbolistas que sean buenos, o sea, que acierte. No hace falta, si firma un figura, hay un tanto por ciento más elevado que triunfe, que otro que no. Pero tú sabes que muchas veces hay futbolistas que dan rendimiento, por las razones que sea, y otros que no. El tema es que tú configures una plantilla con un coste evidentemente alto para después tratar de ingresar lo que tú necesitas. Un equipo como el Betis está hecho por la afición, la historia que tiene, para transitar en este fútbol moderno en Europa. Europa League o Champions. Con ese estadio, con esos llenazos, con todas las estructuras que tiene, con una ciudad verde y blanca que lo que vive es por su equipo, alma, corazón y vida, que ha sufrido, que ha padecido, que aguanta y demás, espera mucho de la gestión que se está haciendo ahora. el equipo hizo la transición, Sociedad Anónima Deportiva con las acciones ya tranquilas, sin golpes de Estado por ningún sitio, y ahora lo que hace falta es que hable el fútbol. Hace falta que hable el fútbol. Y el Betis este año ha tenido problemas, ha tenido que esperar y hacer algunos culebrones por falta de cash, de dinero. Claro que sí que hay fondos especiales, fondos de dinero donde tienes que, te dan dinero, pero después hay que pagarlo con muchos intereses, como lo ha pasado con el futbolista que ha firmado en España, etcétera, etcétera. Aquí, lo que sí es verdad, y en principio lo que le agrada a demanda, lo que se ve, es que a este equipo, como quiere jugar Ruiz, le falta un pivote. Un pivote que el Betis no lo ha fichado por dos razones. Uno, porque no ha encontrado el perfil de futbolista que realmente quiere el equipo y no quiere hacer desembolsos equívocos, y entiende Rubi que, y el equipo, que puede aguantar hasta diciembre. No lo sé, es un compromiso.
Por eso te digo que la exigencia es muy grande.
Porque si usted quiere un impasse desde aquí a diciembre, vale, es una primera entrega. La entrega final es al final del Campeonato Nacional de Liga, donde el objetivo es otro año decir me he quedado fuera de Europa, me he quedado tal, no vale. Porque la economía se va a resquebrajar muchísimo.
Ahora, bueno, yo sí quiero hacer una valoración, Víctor. Yo quiero hacer una valoración, eso sí, del famoso Big Data, ¿no? En comparación con Serra Ferrer. Lo primero que evidentemente yo creo que en el Betis no ha habido una revolución. Han venido seis jugadores de los que dos son titulares indiscutibles y el resto pues tienen que pelear. Se han marchado. Pero se han marchado jugadores extraordinarios que son los que han metido dinero en caja. Yo creo que ha quedado demostrado en el mercado de verano que la labor de Serra fue magnífica, como digo, y que ha sido la base para sostener la actual planificación. La llegada de Pedraza puede ser interesante, la de Alex Moreno a 7 y pico, sí. Ya lo veremos. El tema de la portería, para mí un riesgo total, que es quitarte a un portero internacional y traer a un chaval tan joven. La salida de Junior en comparación con los otros dos laterales, bueno, pues hay más profundidad, no sé si más calidad. El tema de Fekir por Lo Celso creo que es el gran acierto de mercado del verano, una oportunidad de mercado, y que en principio, si Fekir está a este nivel, por supuesto que hará olvidar a Lo Celso y será magnífico. Y después, para traerte a Borja Iglesias por el dinero de la cláusula, 30 millones de euros, el año 28, más el IVA, el año que lleva un año jugado en primera división, me parece que no es necesario el Big Data. O sea, no es un jugador, te quiero decir, de scouting, de irte a un jugador que hemos visto en tal lado, nos lo hemos traído un precio asequible. No, el fichaje de Borja Iglesias es, vamos a traer este delantero, que es el que tenía el entrenador el año pasado, que es muy bueno, nos gusta y pagamos 30 kilos. Por eso te quiero decir que toda esta leyenda, el lío que el Betis ha formado en torno a que había que cambiar la figura de Serra.
Es una película.
Que al final no se ha visto reflejado, creo yo, en la revolución de la plantilla. Ahora, como la base era muy buena para mí y lo que ha venido en la delantera mejora, yo creo que el Betis tiene la obligación de meterse arriba con el lunar del medio centro, es lo que creo.
El único error que para mí fue muy importante de Serra el año pasado es no traerle un delantero de garantía en el mercado, sí,
pero
de invierno.
¿Cómo? Porque en invierno le decían a Lorenzo Serra que los delanteros que ofrecía eran muy caros. Sin embargo, ahora se han pagado 28 millones más IVA por un delantero centro que había jugado un año en primera división. Claro. Porque o es barato Borja Iglesias.
No, vamos a ver.
No.
Estamos aquí para contar las cosas, ¿no? Eso del Big Data es un rollo. Eso fue una película para digamos, fue un velo que utilizó el Betis para enmascarar la salida.
Que no querían que Serra siguiera y ya está, claro.
Aquí no hay ningún tipo de Big Data. El Betis ha hecho lo que tiene que hacer. Que es más,
un
que,
delantero centro, gastarse el dinero.
¿Qué es el delantero que tenemos que está, que puede ser este? Vale 30 millones. Es que no hay otra fórmula. 30 millones. De vez en cuando te sale un jugador o joven, que te sale un Fabián, o te sale un jugador que fichas de no sé dónde y se revaloriza. Sí, claro, pues claro que sale, porque hay un montón de fichajes, pero el reforzar el equipo, más antiguo que el hilo negro, ni Big Data, el Big Data yo creo que el ordenador ni lo han encendido. ¿Dónde está el dinero? Porque Fekir vale una pasta, ¿eh? O sea, que Fekir no es...
No, pero yo sí creo que El Betis en el fichaje
pero que eso,
de Fekir ha estado inteligentísimo.
Pero que,
hay muchos equipos que no lo consideraban no un jugador de riesgo y el Betis ha apostado
claro,
por él.
Pero con, pero con pasta. Pero que no pasta, es una crítica,
claro.
¿Eh? Que no, no, que, a todo lo contrario.
Borja Iglesias, que quiere el dinero. Iglesia, 30
exactamente.
Kilos. Pero no me... Es claro, que lo que no se puede vender ha cambiado
general,
eso.
Generalmente, y salvo los que salen desconocidos, lo bueno...
Vale dinero.
Vale
claro,
pasta.
O sea, esto es historia del Vidal. Bueno, no, usted no quiere hacer Rafa Ferrer tal y cual. Perfecto. Pero
y ahora,
no.
Con todo mi respeto, también tienen que haber acertado con el entrenador.
Claro.
También bueno, hay que son muchas cosas. Ahora,
Andrés,
ahora hay que saber desde el club gestionar
de
las crisis que aparecerán
claro.
A lo largo del año.
Ojo,
a ver
eso.
Quién es el que adopta
cuidado,
esa figura potente dentro del club
tema.
Para gestionar, para hablar con el entrenador, para hablar con los jugadores. Que es que esto no es, hago el equipo, lo suelto ahí.
Claro,
no,
que llega,
el club.
Claro, es que ahora llega la hora de la verdad. Ahora llega la hora de la verdad, este 3 de septiembre. Y no, lo que no podemos es saber, como dices tú... Rafael, Doña Concha Pino no somos, no, es que no sabemos cómo más, es que esto no va a ser un buen equipo. El equipo del Betis ha quedado redondeado con un déficit que para mí es importante, que es el defensivo, y con algo que a mí no me deja tranquilo, y es que el nivel de los centrales cada día parece peor. Y eso lo tendrá
porque
que mejorar.
No tiene
y creo que el equipo defiende
y,
mal.
Y que hay jugadores como Canales, Carballo
y
Guardados, que es muy bueno, pero casi lo puedo, que no están bien. Y eso lo tiene, y hace falta la mano del entrenador, que no consiste solo en ir y pagar 30 millones de euros por Borja Iglesias, que eso te soluciona muchas cosas y que eso es magnífico, ¿eh?
Pues
maravillosa
no
gestión.
Plus el al Betis
claro,
que le hacía falta.
Pero hay que saber manejar la situación cuando llegue el cuando
por
llegue
cierto,
el momento.
Ya lleva 3 goles Loren, que estaba el año pasado, ¿eh? Que no tenía delantero el Betis el año pasado, pero que Loren lleva 3 goles y Sergio León ya ha marcado en el Levante. Que es
y,
que también,
y Molina, y Molina.
Que también es que vamos a ver, porque ahora
cuidado,
todos los que decían... Que vaya plantilla que había hecho Serra, yo no sé qué, que con Loren adelante no se iba a ningún lado. Ahora dicen que Loren se está reivindicando y que es pichichi de la categoría. Hombre, por favor, yo es que creo que por eso te digo que hay que aunar muchas cosas. El equipo que se ha puesto, que es bueno, la exigencia, que es fundamental. Dejen de dar excusas y de dar manga ancha a entrenadores y jugadores. A apretar y a decir que hay que ir por Europa y que no ganar un partido de cada 5 como el año pasado sea una crisis total y absoluta en el Betis, y esa figura que yo vuelvo a repetir que hace falta en el club, que quiero ver si la adopta José Miguel López Catalán o quien sea que
hay
que
además
apriete,
hay además cosas que son ciertas en el fútbol. Este equipo ha estado amanerado en los últimos tiempos con el sistema horizontal de posesión y demás, con una defensa de 5 donde a lo mejor no se veía tanto por el centro, que siempre ha tenido problemas el Betis en defensa con el entrenador anterior y demás, y que Rubí con un equipo incompleto trata de argumentar y de hacer como él quiere el fútbol. Esto tiene un tiempo.
Bueno, vamos a ver.
Lo que pasa es que en el fútbol no hay tiempo.
Claro,
y si los resultados no llegan,
claro,
ya llega lo que llega.
Yo sigo pensando que Quique Setién le aportó al Betis muchas
claro
más cosas
sí,
de las
que
pensamos.
Buenas,
entre otras cosas, aunque no lo creamos, soportaba la presión. Era muy desagradable, un relaciones públicas nefasto, pero cuando el equipo se caía un poquito, nadie apuntaba nada más que a él, y él salía allí y daba la cara. Y eso es bueno, porque liberaba a los dirigentes, liberaba a Serra.
Yo creo
liberaba,
que Rubí también lo va a hacer.
Bueno, vamos a ver.
Por las noticias que tengo
después,
de que le conoce muy bien.
Y después, Andrés, es que hay un dato muy, muy, muy importante en tu análisis. Es que el Betis, vamos a ver, es que el Betis juega un partido a la semana, Rafael. Es que el Betis no juega, es que ya nos olvidamos
no se va a cansar.
Que el Betis,
hasta que no
después
me
de la inversión
Rey...
del año pasado, quedó el 10. Es que el Betis no juega Europa. Es que parece que nos olvidamos, el Betis no juega Europa, el Betis va a jugar un partido a la semana. Si con un partido a la semana, el Betis de Fekir, magnífico fichaje, de Loren, de Borja Iglesias,
de Canales, de Joaquín, de Guardado,
de Carballo, que aunque tenga la deficiencia esa que creemos, a lo mejor no, pero que creemos al centro
no,
del campo.
Sí, la creo, que
si,
lo
con,
tiene.
Si con esos pero jugadores
el, a meterlo en
el Betis no se mete en Europa, pues
partido,
ya mire usted. Ya,
pero
ya.
Yo cómo voy a decir, pero si el año pasado para mí estaba obligado a meterse en Europa Y yo creo que el entrenador tiró por tierra el trabajo del equipo, es la impresión que yo tengo, del trabajo que se había hecho al confeccionar el equipo este año con un delantero y una base parecida y demás. ¿Cómo voy a decir yo que no creo que hay plantilla? Pero si es que yo creo que es la obligación. Ahora, a la hora de valorar, digo, creo que se ha quedado corto en el mediocentro defensivo por cómo juega este entrenador. Es lo único, pero la excusa de no meterse en Europa.
Yo
creo
que le falta un portero. A mí el portero ha firmado el Sporting. No me gusta. El chaval puede serlo más adelante, pero es un riesgo. Y le falta un pivote defensivo. Ahora Carlito Martínez nos va a decir que si el Betis ha entrenado, las novedades y demás. Pero antes, Ricard Martí, yo sé que te cuesta creértelo, pero estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Mira que me has dado caña y pesado y todos los días con el coche. Pues apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, lo que te gusta a ti, kilómetro cero y de ocasión, del Aljarafe. También te gusta a ti, ¿no, Carleto? Ya sí. Lo sé. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que de dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, ¿de qué hablo?
Gabri Motor.
Olé.
Mañana voy a pasar yo por allí.
Claro.
Mañana voy a pasar yo
bueno,
por allí.
Carlos, ¿ha entrenado el Betis?
Sí, en la mañana de hoy, Rubio ha tenido solo disponible a 13 futbolistas por las selecciones y ha tenido dos novedades y dos bajas. Las dos novedades son Sergio Canales, que no se ejercitó ayer con el resto de sus compañeros y que hoy así ha podido tener sin tener ninguna molestia. Y Joel Robles también ha vuelto a los entrenamientos porque ayer fue padre. Entonces,
por muy bien, enhorabuena, hombre.
No pudo entrenarse. ¿Y cuáles son las dos bajas? Pues Sidney, que sigue trabajando aparte por unas molestias musculares, ya que fue sustituido por Bartra en el partido del sábado contra el Leganés, y sumada la de Tello por el aductor izquierdo.
Que mañana, Dios mediante, Rafael Almansa. Si Dios quiere, mañana Sidney estará con nosotros en nuestro programa de COPE más Sevilla. Y me parece interesantísimo. Titular indiscutible en este Betis. Anda tocado con la lesión muscular que ha dicho.
Qué buena pareja de policía eran los dos, ¿eh?
Sí, que, Danny Glover y Mel Gibson. Sí,
eran los dos fantásticos.
Así que vamos, que vamos a tener un programa interesante.
Eso mañana, ¿no?
Mañana.
Arma letal dos mañana.
Largo me lo fías.
Murtaugh era el que estaba con Mel Gibson.
Largo me lo fías, Andrés. Ya está preparando el programa.
Yo estoy preparando el programa de mañana y de pasado, para dejarte el fin de semana ya finiquitado.
Hasta el mercado. Y el primer gourmet, que me recuerda a Ricard Martí, que está en todo, es impresionante, el lunes. El lunes estaremos allí. Levantamos el telón el próximo lunes en el gourmet. Carlos Martínez, entonces los internacionales lo tiene controlado bien, ¿no?
Sí, 7 por parte del Betis y 8 con la incorporación de Chicharito por parte del Sevilla.
Porque el Sevilla está entrenando también, Víctor Fernández.
El Sevilla está entrenando. El Sevilla está entrenando.
Es que le vale a los entrenadores para
16
retocar.
Días. 16 días sin fútbol el Sevilla.
Ojo, ¿estará Fali y Pineda bueno?
No, porque le gusta mucho los partidos internacionales.
Ah, que le gustan los partidos internacionales, porque es que Fali se pone malo, vamos.
Le gusta mucho las selecciones.
Qué barbaridad.
Por cierto, que esta mañana el seleccionador español, Gerard Moreno,
Roberto
ha dicho, Roberto Moreno, le han preguntado por Luis Enrique, y ha dicho que si Luis Enrique, una vez que se recupere, le apetece entrenar, que él se apartará a un lado y estará...
Está clarísimo.
Sinceramente, yo creo que la decisión que ha tomado Luis Manuel Rubiales es para eso, para que Enrique, Dios quiera que...
Está clarísimo.
Que tenga ganas de volver.
Pero parece que... No lo ven los iluminados.
Yo creo que
está
que por cierto me
está claro. Vamos a ver.
Bueno, una no nota. Pregunta,
¿cómo
una...
se va a cómo van a poner a Robert Moreno? No sabemos si es Robert o Roberto de seleccionador. Si es que no tiene. Claro, se pone porque
esperar a Luis Enrique.
Claro.
Y
claro.
En este último minuto, a los oyentes que nos han seguido a través de internet, explicarle que no hemos cambiado de dial. Todo el mundo dice, ¿habéis cambiado de dial? No. Hay muchos cambios en esta nueva temporada en COPE, pero no hemos cambiado de dial. Simplemente que los técnicos están mejorando aún el sonido a todo color, que parezca ya
que el nuestro es el Netflix, 105.8.
Hemos mandado a Herrera.
105.8 de FM.
Hemos mandado a Herrera, la antena.
A Sanlúcar, y está subiendo una antena Don Carlos arreglándolo.
No me extrañaría.
Eso es que estamos mejorando. O sea, usted pone ya claro. COPE más Sevilla mañana, y en vez de salirle eso, sale como Netflix, y sale Ocaña con la gorrita, sale todo.
¿Le puedo preguntar una cosa, Víctor, antes de irnos?
Inténtalo.
Sarabia con la selección española de fútbol, Víctor Fernández, vaya cómo está el sevillismo y con razón. Sarabia con la selección española de fútbol, que ha tenido que esperar a salir por la puerta, por Sevilla, para no sé qué tienes, qué barbaridad.
Para mí, si tú sabes cuál es mi opinión acerca de la selección española y de las convocatorias, una auténtica romería, ¿no? Son unos auténticos catetos, de despeñaperros para arriba, y Sarabia, que ha jugado a un nivel impresionante en el Sevilla.
Tiene que esperar a irse a París.
A ponerse la camiseta del PSG, eso es de cateto. Es decir, como está en el PSG es mejor y en el Sevilla no. Eso es de... Claro, porque es que Sevilla es Andalucía, ¿no?
Ojos
claro,
para ver y oídos para escuchar.
Claro, pero hijo, esto nos es lo vamos que hay, la catetés, ¿no?
En 20 segundos conocemos qué pasa en España y en el mundo con los servicios informativos de la COPE. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Adiós, Ricard. Adiós, Carleto Martínez. Adiós, señores.
Hasta luego.
Señoras.
Luego.